Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i música. Aquí estem els dissabtes, ja ho sabeu, fent pinya i parlant de llibres i recomanant coses i escoltant els autors que ens expliquen coses extraordinàries que no teníem ni idea de que existien. Salutacions cordials de Josep Maria Elvira, un plaer, un privilegi poder compartir una estoneta de cap de setmana amb tots vosaltres i també els que no pugueu avui, doncs dijous al vespre a les 9 també podeu accedir a la remissió d'aquest programa. Sempre estem en bona companyia, ja ho sabeu, si és que això és fantàstic. Bàsicament, i sense ella no podríem fer el programa, que això està clar, Mari Carmen Cinti. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria. Mira, hoy has tenido suerte de que la invitada tenía muchas ganas de verla, porque con el día que hace he estado a punto de irme por ahí a pasear. Qué buen día, qué bien que entra el buen tiempo.
Bueno.
Llevábamos unos cuantos sábados lloviendo.
Sí, sí, pero a mí el calor...
No hace calor todavía.
Que no, para mí sí, bueno. Ese es el problema, que ya verás tú en julio.
Eres un oso polar.
Ya verás tú en julio, ese es el problema que tengo ahora mismo. Pep Alia, que el tenim també aquí...
Hola, Josep Maria, què tal? Hòstia, és que ja comencem a queixar-nos, ja, que si que el dia que fa que bo, que ja veuràs el mes de juliol, ostres, és que no ens conformem amb res.
Però com deia aquell cubano, ¿somos revolucionarios o no somos revolucionarios?
Eso, ¿semo pues, o no semo?
Pues ens hem de queixar, que és el que passa. I tenim una convidada que es diu Prado G. Velázquez, y a la que agradecemos de todo corazón que haya sacado unos minutitos del sábado, exactamente 56, o sea, tampoco unos pocos, pero...
Sí, porque yo también la veo con ganas de salir a la playa hoy.
Pero...
Gracias a vosotros por haberme invitado.
Y con ella pues vamos a hacer un recorrido por su creación y por todas las anécdotas que nos quiera contar, que para eso estamos aquí. Manchega de nacimiento, barcelonesa de crianza, eso está lejos, ¿no?
Barcelona aquí al lado.
Espera, súbele un poquito el micrófono. A ver, Prado, habla.
Hola.
No la oímos. ¿Ahora?
A ver.
Ahora. Está aquí, ¿eh? Es que aquí os estamos, lo creáis, está aquí. Sí. No es virtual.
No. Sí. Bueno, está lejos, sí, más lejos cuando nací que ahora, ¿no?
Sí, seguro.
Cuando nací, me parece, no sé si llegaba la viajera ya, no sé ni cómo llegaron mis padres a Barcelona. Ahora con el coche te plantas en 6 horitas, entonces eran viajes de 12 horas.
Sí,
sí, sí.
Por aquellas carreteras llenas de árboles.
Llenas de árboles, de tierra, y no sé qué era peor, si estar fuera o dentro de la viajera.
Además, con su parada obligatoria con la tortilla de patatas.
Y sí, no, y con las gallinas que ponían los huevos dentro de...
No me digas.
Sí, yo he viajado así también.
Yo ya no, pero mi padre sí que vino del pueblo así, con gallinas, cabras, ovejas, todo. Eso lo tengo que recopilar y un día escribirlo.
Sí. Bueno, pues espérate, que yo tengo el recuerdo que por entonces, bueno, como han pasado ya muchos años, ya habrá prescrito, pero la viajera con la que viajábamos parece ser que era ilegal. No estaba dada de alta o registrada como empresa viajera, y recuerdo un viaje en concreto, huyendo de la Guardia Civil de carretera. Fue, aquel viaje ya no duró 12 horas, aquel viaje duró como 14 o 16 horas.
Ah, pues tenía que haber durado menos, porque iban más deprisa.
No. Cogían bordean. Carreteras alternativas y me acuerdo, bueno, todo el mundo con un cabreo de sí, nivel claro. Dios.
Ahora en estos momentos tenéis a todos los millennials con los ojos abiertos diciendo, como platos, diciendo, ¡wala!
Que es una viajera, es una eso viajera, de entrada.
Y si son de aquí, que es un guardia civil, ¿no?
No. Últimamente los hemos visto bastante. Sí. Demasiado a menudo por aquí.
De todas maneras, un viaje en compañía, como decía Mari Carmen, de gallinas y cabras, a veces es mucho más agradable que según qué compañeros de viaje te encuentras ahora.
Como por ejemplo los que... Sí,
tampoco te vayas a pensar que hay cada uno que dices, hombre, por Dios, no lo podían llevar en el vagón de cola o en el de carga y dejarnos tranquilos un rato. Hay una cosa que me ha hecho bastante gracia... Tu primera vocación, dices, que fue la de ser payaso. Fantástico, ¿no?
En realidad creo que me quedé en eso, ¿eh? Porque soy un poco payasa.
O sea, no la has abandonado.
Ha logrado realizarse.
Bueno, ahí estamos. He hecho un machimbrado, en realidad.
Sí, has podido ir compaginándolo con otras actividades, sí, sí. Pero sin dejar la original.
Sí, sí.
Ganaste dos Juegos Florales del Instituto durante 2 años consecutivos, uh-huh. Y lo cual te hizo pensar que, bueno, que igual había algo que hacer dentro de la literatura.
Que igual me gustaba aquello, oye. Sí, sí, sí.
Sí, pero tu vocación o amor eterno, diríamos, es el teatro, parece ser, ¿no?
Sí, sí. A ver, lo de payaso viene porque era una cría, tendría que quinto de GB. Los millennials también dirán, ¿qué es eso de quinto de GB? Bueno. Yo soy de la generación del EGB.
Eso serían pues, 12, 13.
No, menos. Serían 10, 11 9, años. 9, sexto de GB eran mis 10 años, sí, serían quinto de GB serían unos 9 años.
6, 7, 8, 9, 10, sí.
Pues
sí,
si te hablo yo del segundo de bachillerato, no ni te cuento. Sí.
Yo también estoy más en el lado de José María también, bueno, de bachillerato.
No, yo sé lo que es el EGB, sigue. No, cuéntame.
Y hicimos una obra de teatro típico, ¿no? La profesora, venga niñas, preparad, niñas, porque yo iba a un colegio de niñas.
Yo también.
Preparad una obra de teatro.
Millennials dirán, ¿qué es eso? ¿Separados niños y
pues
niñas?
Sí, bueno, ahora hay determinados partidos políticos que ya votaron por hacerlo, ¿no? Entonces, y bueno, hice una obra de teatro, hacíamos mi grupito, éramos payasas, allí es donde descubrí ese placer cuando vi a todas mis compañeras reír y dije, uy, qué siento aquí dentro, qué calorcillo, ¿no? Y a raíz de aquello empecé también a escribir historias que luego pues,
con humor
con humor o con o no ya eran un poco más dramáticas, ¿eh? Cuando escribía era un poquito más dramática, encima del escenario era más cómica,
sí,
y cuando escribía era más dramática. Y ya en la adolescencia es cuando ya me tiré ya con hacia lo serio, digamos. Probé la poesía también y ahí es donde, sí, en el colegio y en el instituto ya me dieron estos premios de Jocs Florals, ¿no? Uh-huh. Y sí, ya me lo tomé más en serio, pero ya cuando fui más mayorcita me lo tomé más en serio, en realidad, todos son procesos.
O sea, Prado, tú eres otro de los convidados que puedes afirmar que cuando se sube a un escenario es muy difícil volver a bajar de él, ¿verdad?
Sí. Sí, de hecho hay veces que me pregunto si he bajado alguna vez, porque el día a día a veces me ha ayudado muchísimo el teatro para mi día a día y para según qué profesión he ejercido, me ha ayudado muchísimo, sí. El teatro, en mi caso, se metió en vena.
En la vena, va directo a la vena. Sí,
va directo a la vena. Y ese contacto con el público, ya no como payasa, sino como actriz, que tuve la oportunidad de ejercer durante 10 años de mi vida, tanto encima del escenario como delante de la cámara, se te mete ahí algo dentro y esa adrenalina que provoca, que es un subidón.
No he conocido nunca droga más adictiva que el teatro, ¿cierto?
La verdad es que sí, además una droga muy sana.
Sí, totalmente.
A mi juicio.
Totalmente.
¿Estuviste en el teatro como profesional o lo compaginabas con otra profesión? O sea, ¿te dio de comer? ¿O tuviste que trabajar para ello?
Mal viví. Por supuesto, bueno. Pero era joven. Tenía 20 y pocos, y a los 30 y algo ya dije, hay que pagar un alquiler. Uh-huh.
Claro. Es que es lo que te quería preguntar. La cultura está mal vista, está mal pagada en este país. Porque evidentemente... Nosotras que escribimos vemos que de esto, vamos, yo no podría vivir de ello.
No, yo no vivo de ello. De hecho,
muy poca gente que ha pasado por aquí vive de su profesión, que yo los admiro, porque además es un voy a echarle narices al asunto. Pero debería estar más considerada la cultura para que se pudiera considerar una profesión como antiguamente el escritor era escritor.
De hecho, debería de estar considerada la cultura. O sea, ya en general.
El problema radica de ahí.
O sea, no se considera la cultura como una alternativa de nada. O sea, la gente no piensa en cultura. Piensa en el fútbol, piensa en la copa, piensa en... O sea, la cultura debería estar considerada. A raíz de ahí, dentro de una vez considerada, la gente que se dedica a la cultura debería de ser también considerada, ¿no? Uh-huh. Luego está también todo el tema este de la cultura libre, de libre acceso, por supuesto que sí, gratuita. Todo el tema de la gente que reclama que...
De los piratas, ¿no?
Sí. La gran excusa de los piratas debería ser gratis, no sé qué. Entonces, también
pero que debería ser accesible.
Accesible.
Yo eso sí lo considero.
Claro que sí.
Aparte de que pienso que para que sea accesible, para que se lea, tiene que haber lectores. Y los lectores se hacen. No simplemente naces, pero te tienes que hacer. Uh-huh. Y ahí hay un paso muy importante. La EGB que tú decías, el bachillerato de ahora... Y las lecturas que se dan y cómo se forma un lector.
Totalmente.
El otro día, en una entrevista, me decían cómo se puede acceder. ¿Qué recomendarías? Es que te preguntan siempre, ¿qué recomendarías? Y yo siempre digo lo mismo, yo no recomendaría nada a todo el mundo. Cada uno que lea lo que le guste. Y empezando por las escuelas, ¿por qué tienen que poner un libro para toda la clase? ¿Le va a gustar lo mismo lo que leas tú, a lo que lea ella o lo que lea yo? Uh-huh. No sé, pero yo recuerdo con mucho cariño una clase de BUP, uh-huh. O sea, un curso de BUP donde cada una nos dieron un libro específico, hacer el trabajo y hacer una conferencia y una explicación, una reseña sobre él.
Fíjate.
Y lo recuerdo genial porque aunque tu compañera hubiera leído un libro que tú jamás hubieras cogido, el que saliera a explicártelo y te dijera lo que había sentido y lo que ella había sacado de ese libro nos aportó muchísimo. Claro. Pero claro, esto ahora mismo, con la educación que tenemos, es impensable.
No solo eso, sino que luego la otra vertiente que hay, he escuchado a muchos padres quejarse, ¿no? De por qué siguen recomendando libros que ya están desfasados. Bueno, yo tengo mi opinión al respecto. Yo soy de las clásicas, ¿vale? Personalmente. Considero que debemos de beber de los clásicos. Ahora, dentro de los clásicos, hay unos que son más actuales que otros. Entonces, ahí lo entiendo.
Pero ¿no crees que para llegar a esos clásicos, el chaval o la chavala tiene que estar hecho?
Exactamente.
Bueno, más. Y tiene que haber pasado unos escalones. No puede ascender directamente al último escalón.
Lo que no se puede hacer es a un chaval, a una chavala que no le guste leer, ya directamente meterle un clásico. O sea, engánchalo a la lectura con algo
aunque
más
actual.
Aunque
sea con Eclipse. Aunque sea con Blue Jean. O sea, son literaturas juveniles que hacen que el lector disfrute. Lea que detrás de unas páginas hay una historia que te hace disfrutar. Uh-huh. Y que él mismo dé paso a algo más, más hecho, un poquito más adecuado a su edad, porque le esté llamando la atención y se dé cuenta que eso se le está quedando pequeño.
Exacto, más que clásicos, inmortales. O sea, más que actuales, inmortales. ¿No? Porque, por ejemplo, Shakespeare, todas sus obras... el leitmotiv de cada obra hoy en día se da. O sea, cuando hablamos de Romeo y Julieta estábamos hablando de un amor que choca con
que rompe barreras.
Cuando estábamos hablando de Otelo estábamos hablando de celos. Entonces son cosas que hoy en día suceden.
Por eso
las
se
puedes
llaman...
adaptar. Uh-huh. Pero...
Por, sí, no, sí, por eso se llaman obras universales, precisamente, porque además son universales. Uh-huh. Los celos, el amor, el chocar contra la sociedad sucede aquí, sucede en la China, sucede en cualquier parte del mundo. Claro. O sea, por eso son clásicos, me ha encantado como tú lo has definido, repite.
Inmortales
y universales. No mueren, son vigentes porque están tocando temáticas del ser humano que las llevamos dentro.
Sí,
o sea,
sí, es claro. Así, es así, como las canciones de Dylan.
A ver, si un libro era bueno hace un siglo, seguirá siendo bueno ahora. Puede estar, lo que tú dices, la temática un poco desfasada, pero también una película clásica que vemos. Uh-huh. Dices, es que esto ahora mismo... Pero sí, pero ten la capacidad de imaginarte en aquella época. Uh-huh. Imagínate los medios que tenían, ¿no? Imagínate la sociedad en la que vivían. Y sácale la literatura a aquello. Pero claro, es lo que yo te digo, tienes que tener una experiencia en lectora para poder llegar a eso. Y aunque sean cómics, o sea, me da igual, pero todo el mundo tiene que leer.
Grandísimos los cómics en la actualidad, además.
Muchos.
Déjame que recupere una cuestión que habéis dejado ahí encima de la mesa sobre la cultura. Sí, por ahí estará. Sobre la cultura en general. No tengo... La lanzo aquello, ahí lo dejo.
Y escondes la mano, ¿eh?
Correcto, sí, las dos totalmente. La literatura, ¿vale? También el libro maravilloso de las 100 recetas del cocinero famoso, el libro de autoayuda de cómo salir guapo el lunes por la mañana sin que se note nada, o la biografía que también... De un futbolista que solo tiene 25 años y ya escribe su biografía.
Bueno, vale, hay matices. En literatura siempre hay calidades, como en todo. Y también hay secciones, hay la ficción y la no ficción. Y dentro de la no ficción hay sus... Yo he disfrutado muchísimo hojeando libros de recetas, porque me encanta cocinar y a mí me aportan, sí, hacer una, me aportan conocimientos. Y mucha gente que... la mayoría de lo que lee es autoayuda, ¿no? Yo me imagino que es hay calidades en todo, ¿no? Yo conozco gente que la mayoría de lo que lee son libros de autoayuda.
Uh-huh. Bueno, está en los últimos años, la verdad, ha subido muchísima...
Tú métete, por ejemplo, en Amazon. Uh-huh. Amazon, las mayores ventas son libros de autoayuda.
Y romántica.
Romántica es una sección que tenemos muy olvidada y es un mundo entero. Mm. Es un mundo y también hay muchas calidades y no dentro de lo que es romántica.
Sí.
Y hay mucho público de romántica.
Yo ya
no
entraría en el tema calidad. O sea, literatura es literatura. Sea de buena calidad o sea de mala calidad. O sea, que algo de mala calidad se llame la literatura, pues sí, mala literatura, bueno, pero es literatura. En cuanto a si un libro de cocina es literatura o no... Pues no lo sé, definición de literatura.
Claro.
Claro. ¿Cuál es la definición de literatura? Por el hecho de estar en un libro, ¿es literatura? Ahí yo ya tengo mis dudas. Es un libro.
Es una ficción.
Yo lo llamaría... Manual. A ver, es un manual. Está por una parte el ensayo, por otra parte las biografías, por otra parte la no ficción, la ficción y los manuales. Un libro de cocina es un manual.
Sí, sí. Después, el tema de calidad también para gustos los colores, pero nos habíamos encontrado con Mari Carmen más de una vez de gente que había empezado por edad y por situación de la sociedad y todo, se había enganchado, diríamos, a la lectura con Marcial Lafuente Estefanía y sus novelitas del oeste.
Sí.
Y con aquella señora de los melodramas, pero ahora no me acuerdo.
Corintellado.
Con Corintellado. También, que dice, no quiero juzgar si hay calidad o no hay calidad. No, ese es el problema que tengo, pero que, eran no eran clásicos atemporales de la literatura, pero se habían enganchado a leer.
A mí me vale.
Es
a mí me vale.
Es que todo el mundo tiene su público.
Claro.
Y que a mí me parezca algo nefasto no implica que a alguien le guste. Y tenemos que hablar con respeto. Otra cosa, y ahora... Otra cosa es la falta de respeto que algunos escritores y escritoras tienen a la hora de enfrentarse a sus trabajos. Porque, a ver, considero yo, esto es una opinión subjetiva, no sé si estaréis de acuerdo, pero considero que ha de tener unos mínimos, aunque sea malo. Es como el cine. El cine, las películas de serie B. Oye, una película de serie B puede ser buena, puede ser mala, puede estar mejor hecha o peor hecha por falta de medios. Pero hay unos mínimos que cumplen o que deberían de cumplir. Entonces, claro, ahí es donde ya no es que estemos hablando de mal cine o en este caso de mal literatura. Es directamente donde sí que te planteas si es literatura.
No, yo hace mucho tiempo que he abandonado el concepto, lo digo en el campo en que yo, en el Club Tortuga, me dedico a la música. Hace mucho tiempo que he abandonado el concepto de buena música o mala música. Es simplemente esa música que te gusta o no te gusta. El arte en sí, la literatura, la pintura, la música, todo. Todo. El arte es cuestión de te llega o no te llega.
¿Te dice algo
o no te dice nada? A mí, por ejemplo, que Tàpies valga una burrillada de millones sus cuadros, yo no me gastaría ni nada, ni 5 céntimos por uno de ellos, no significa que para mí sea malo o sea una mierda. Simplemente no me llega. Y hay gente que es dispuesta a pagar mucho dinero porque seguramente le llega. Ya no sé qué es lo que hace que alguien pague por eso. El reggaetón, oye, se está vendiendo muchísimo. Yo hasta no hace mucho no lo consideraba ni música. Ahora tengo que aceptarlo. Pero no voy a decir que sea una mierda. Simplemente a mí no me llega, no me entra, no.
Y además nos hemos dado cuenta ahora, y según dicen los chavales jóvenes, que el reggaetón no es solo reggaetón. Hay muchas versiones.
Yo alucine. Ya me he perdido con la manía que tiene este puñetero país de poner etiquetas a las cosas. Yo ya me he perdido.
Sí, bueno, en literatura también lo hacemos, ¿eh?
Sí,
etiquetamos
mucho.
Bueno, pero bueno, la etiqueta yo creo que también es una necesidad, ya no es de este país,
de
yo creo que
es una necesidad comercial, puede ser
comercial
para saber lo que
yo
quieres
creo que
comprar
social, directamente.
Social.
Yo creo que es social porque vemos que hay etiquetas absolutamente en todo. Yo que me muevo en el mundo LGTB, pues imagínate la de etiquetas que hay. Sí. Hay una broma que a veces hemos hecho en algunas presentaciones mías, donde se plantea el tema de novela lésbica o novela LGTB, porque la protagonista de En Blanco y Negro es lesbiana. Yo nunca hablo de En Blanco y Negro como una novela lésbica. Es una novela negra con protagonista lesbiana, sí, o protagonista LGTB. Vale, una de las bromitas que a veces surge en las presentaciones es LGTB. No, LGTBI. No, LGTBIQ. LGTBIQ, Z, X, Y, venga, vamos metiéndoles.
Al final vamos a poner
vamos metiéndoles, ¿no?
Todas las letras del alfabeto.
Claro, entonces esas letras del alfabeto corresponden a una palabra que a su vez es una etiqueta.
Sí, claro.
L de lesbiana, B de bisexual, T de transexual, Q de queer, y esto a su vez son etiquetas. Entonces hay una necesidad de identificarnos a través de la etiqueta.
Yo no sé,
para que no te dejen fuera del grupo.
A mí, perdóname, pero no nunca he acabado de entender por qué esa puñetera manía de la gente de querer calificarte por tus tendencias sexuales. O sea, incluso cuando antes aquello, varón o mujer, uy, a ver, ¿y qué? O sea, primero, a ver, ¿para qué es necesario? Primero, o sea, estoy optando para un trabajo, para tal cosa, ¿qué tiene que ver que sea? No lo acabo de entender por qué necesitamos etiquetar por
quizá por nuestra estructura mental, ¿no? Todo lo que se escapa de esta estructura mental sobre la que nos educan es diferente, es extraño, no lo aceptamos. Yo creo que en realidad nos educan para ello.
Prado, Hemos empezado a hablar de la protagonista de tu novela y tu novela. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una canción, José María, y luego dedicamos de lleno a hablar de esta protagonista que me ha enamorado. Yo quiero ser como ella.
¿Sí?
Sí.
Yo le quería
comentar. Yo hasta ahora tenía una ídola que era la de ¿cómo se llama esa? La de la película.
Beatrix Kiddox.
Esa. No me acuerdo nunca del nombre. Que esa era mi ídola porque yo quería ser como ella. Hoy quiero ser como Rachel.
Yo le quería comentar a Pep que sí, que estas cosas, pero uno que tiene un recorrido de aquellos ya... Claro, cuando me hicieron la primera ficha al ir a la mili, tenía un señor de uniforme, no recuerdo ni ganas qué graduación tenía, me importa un rábano, pero iba rellenando y la única cosa que preguntó es profesión. Además tenía... Sexo, varón. Y atento al dato. Religión católica, por supuesto. Me dijo él. Y lo apuntó. Pero yo no contesté nada. Ni de una cosa ni de la otra.
Dijo, y no lleve la contraria porque va a tener problemas.
O sea que,
ya te aviso.
En esa época todo.
Agradécemelo. Agradécemelo, que yo ya te estoy avisando.
¿No? O sea que la cosa iba así,
y valor, ¿no? Se le supone.
Eso mismo, lo del valor se le supone en la mili. Yo aluciné siempre con eso.
Pues menos mal que lo suponían. si lo llegan a poner a prueba. Si lo llegan a poner a prueba. Vamos con la música. Vamos con la música con una señora extraordinaria. Es una historia de aquellas de cuento. Una mujer que la descubrieron a los... Ya nos dejó, desgraciadamente. Pero una mujer que se dedicaba a la limpieza de otras casas y todo esto. Y por las noches cantaba en un local. A los 40 y tantos años la descubrió un productor. Y los años que continuó cantando nos... Bueno, algunos... Es lo que hablábamos de los gustos, pero a mí siempre me ha puesto literalmente la piel de gallina. Estoy hablando de Cesaria Évora. No una voz maravillosa, pero una ternura, un sentimiento cantando un estilo que en Cabo Verde... Por cierto, os recomiendo que sigáis la música de Cabo Verde porque es una maravilla. El estilo morna, que es una mezcla de fado con música antillana, por las raíces que tienen en la situación que tienen geográfica. Cesaria Évora era y es, porque continúa estando con los discos, una auténtica joya. Y en el año 99 sacó un álbum que se llamaba Café Atlántico. De ahí sacamos precisamente un ritmo de morna, de esto que estábamos hablando ahora. Escuchadlo, es la ternura personificada, el ritmo maravilloso, cadencioso, nostálgico. Para que escucharlo.
Café de agua frondos, sumiado na meia da tlã, seis ramas paiol, na mundo inteiro. Cada folha fiz querer, partir para longe para aventurar. Para futuro mais feliz e dignidade. Café de uma frondosa, sumiado na meia da tlã, seis ramas paiol, na munite. Cada folha eu fiz querido, parti para longe para aventurar. Para futuro mais feliz ti dignidade. Nós gente é um povo unido na paz e moraveza cabe nos cantinho querido verso de amor e saudade paraíso de Atlântico. Nós gente é um povo unido na paz e morabeza cabe nos cantinho querido verso de amor e saudade paraíso de Atlântico.
Lletres i música al 91.5 FM.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericos a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local. A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter, @CugatCat, i al nostre perfil de Facebook. Cugat.cat. La vida és local.
Si el món no s'atura, la música tampoc.
Jukebox. Segueix escoltant la música que tens al cap a Cugat.cat 91.5 FM.
Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música. Lletres i Música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eyes, you're just like an angel.
I per poner la piel de gallina, Karen Sousa. Vamos a ver.
I Creep.
I Creep, sí. Qué Creep. Versión más buena. Bueno, qué versión, qué ver, cómo versiona esta mujer.
Cómo versiona esta mujer.
Diremos. Sí,
de todas maneras, es uno de esos temas que es muy difícil estropearlo. Hay quien lo ha hecho con otros temas. Ya sabéis sí, de qué hablo, sí, pero sí, vamos a dejarlo sí. ahí.
Que por cierto están libres ya, ¿eh?
Sí.
Ya están,
sí.
Los Manolos ya están libres y están en la calle.
Bueno.
Sí.
Pero bueno, a ver, os recuerdo también, vamos a dejar las cosas.
¿Cómo os gusta? Hacer leña del árbol caído.
Que los Beatles
también hicieron una versión muy mala.
Bésame mucho.
Destrozaron un bolero maravilloso que era Bésame mucho.
Es el karma. Sí. ¿Ves cómo existe el karma?
Sí. Eso es lo que hace una buena resaca.
Paul McCartney canta Bésame mucho y después los Manolos le hacen All My Loving. Es el karma.
Sí, bueno, vamos a centrarnos.
Vamos a hablar de
hostia, como el PP, vamos a centrarnos.
Vamos a hablar de los libros.
Vamos a hablar del libro que nos interesa hoy, que
sí,
se llama...
Pero hay más, diglos también.
Sí.
Vale. Después habla del libro que quieras. Venga. Pero diglos.
Dilo.
No.
Yo quería hablar del último libro, tú habla de los demás.
No, hombre, hay Tierra de Sol, está La gran aventura de Silvia y está...
En blanco y negro.
Ahora, muy bien. Qué compenetrados que estamos.
Parece que lo hayáis hecho ya más bien.
Toda la vida. Prado, ¿empezaste con este En Tierra de Sol?
En realidad empecé con La gran aventura.
Con La gran aventura de Silvia.
Lo acabo de publicar.
Pero ahora lo has
mismo.
Reeditado, ¿verdad?
De hecho, lo he publicado por primera vez.
Ah, ¿no lo habías publicado?
No, no lo había publicado. La gran aventura de Silvia es la primera novela que escribí, en realidad, hace ya bastantes años. Bueno, cuando me hice mi página web, como tenía previsión de publicarlo algún día, lo puse en los enlaces,
sí.
Pero pasó el tiempo, me dediqué más a Tierra de Sol. Me centré porque me gustaba muchísimo más la novela, la encontraba muchísimo más trabajada. La gran aventura de Silvia es un divertimento, en realidad, con juego incorporado. Lleva un juego muy
peliculero. Interactiva.
Sí, bueno, más que interactiva es... Te reto, lector, a que encuentres todas las películas que salen referenciadas en la novela, ajá, porque están referenciadas. O sea, hay una voluntad, no como homenaje, sino coger un trozo de diálogo, un título y meterlo en medio de
o sea, para los amantes del cine es una novela que van a disfrutar.
Sí. Y es una aventurilla sin más pretensión que el divertimento puro y duro. Uh-huh. Tierra de Sol, todo y que también es una aventura, había muchísimo más de mí como persona, ¿no? Ya hay un tema político de trasfondo, una pequeña crítica, ¿no? Pequeña o gran crítica. Utilizo la aventura en realidad para esto, para criticar la globalización, el tema de los americanos en el 92. Y bueno, y aparte pues también meto por ahí magia, ¿no? Un poco de magia. Uh-huh. Me focalicé muchísimo más en esto y me llevó bastante tiempo publicarla. Luego, ya lo sabes tú como escritora, ya una vez publicada es todo el tema de la promoción de la novela,
sí,
etcétera.
Es cuando empieza, cuando pares, es cuando empieza tu verdadera función de madre.
Totalmente.
Pues aquí lo mismo.
Sí, igual.
Tienes que educarlo, tienes que tirarlo adelante, que sea un niño de provecho, lo tuyo es sí, un libro de provecho.
Claro, el tema es que cuando eres madre, el que crece es el niño. En el caso de escribir, la que crece eres tú, ¿no?
Sí.
A lo largo del tiempo que tardas en escribir, publicarla y llevarla hacia adelante y que la gente lo conozca, tú, el tiempo va pasando y tú estás en el tiempo. Entonces, evolucionas como persona y también como escritora. Uh-huh. Y ya vino En blanco y negro.
¿Qué te hizo dar ese paso a la novela negra?
Bueno, a mí me gusta experimentar. Como escritora me la puedo jugar porque como no soy famosa, puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces,
escribes lo que te gusta.
Escribo lo que me gusta. Y el thriller a mí me gusta muchísimo.
En Blanco y Negro es una novela con una protagonista lesbiana. Una adelantada a su época, porque es una persona reivindicativa que le da, le importa, no le importa el qué dirán, con una profesión de hombre. Claro, evidentemente yo cuando empecé a leerla me preguntaba yo, ¿por qué ha elegido un escenario como Los Ángeles, unos años como los 50, para explicarnos esta historia? Evidentemente, los años 50, esto aquí no se podía escribir. Y lo que tú querías explicar tampoco se podía escribir en la época actual porque no le hubiera costado nada ser una persona lesbiana con una profesión de detective privado. Entonces, una vez me centré y entendí lo que tú me querías decir, la he disfrutado muchísimo porque es una protagonista que te llega al alma. Es la hija que toda mujer querría tener.
Bueno, depende de qué madre no la querría como hija. Su propia madre, ya sabes.
Es una chavala que se hace entrañable. Al final,
de todas maneras...
Tiene ese punto infantil que no ha perdido.
Si me permites el inciso también. Protagonista femenina. A ver, no lesbiana, no declarada tal vez, pero sí que todo el mundo lo sabe
o lo intuye,
que ha sido inspectora de policía. En Estados Unidos, en la década de los 50, es arriesgar un poco, ¿eh?
Mira, me he tomado licencias y dos licencias importantes, que son, las policías sí que existían en Estados Unidos.
Era una administración, ¿no?
Y en la calle también.
En la calle también.
En la calle también, pero sería lo que ahora entendemos como agentes sociales. Se dedicaban a los niños que estaban en la calle, las prostitutas, pues a intentar recuperarlos y llevarlos por el buen camino. Y luego pues en administración. No llevaban pistola y no llevaban placa. Esa es la primera licencia que me he tomado porque Rachel y Nadine, que es otro personaje que sigue siendo policía, sí que llevan placa, son inspectoras. Y luego la segunda licencia es que sea detective privado. No he encontrado en todo el tiempo que estuve documentándome, y fue muchísimo, un par de años de documentación, y leer mucho y en inglés, y yo no hablo inglés.
No, pero lo lees.
Lo leo, pero no lo hablo.
Ni hablo ni... Bueno, lo leo, vamos, San Google me ha ayudado muchísimo, el Google Translator ahí, o Translate. No he encontrado documentación que diga si existían o no existían las mujeres detective privado. Sin embargo, en literatura sí que existían. Finales del siglo XIX, 1860 o 64, ya hubo un autor, que no recuerdo el nombre y no tengo mis chuletas por aquí, que crea la primera detective privado profesional, porque ya habían detectives privados, detectives, mujeres que ejercían alegremente la profesión de detective sin cobrar. Pero en el 64, si no recuerdo mal, 1864...
Se licencia.
Hay una detective privado profesional.
¿Puede ser que sucediera que hubieran, pero tuvieran que coger el recurso de tu protagonista,
sí,
de poner en la placa el nombre de un hombre para poder trabajar ellas?
Pues es posible, posible.
Claro, porque, el problema que se encuentra ella no es que ella no pueda ejercer, es que nadie la querría contratar
por ser
mujer.
Sí.
¿Vale? Por la lacra de las mujeres, por algo muy curioso, no es porque no sepáis hacerlo, no, es que porque sois muy chismosas y no sabéis mantener un secreto, que es lo que le dice.
No,
pero yo de todas maneras...
Es lo que le dice uno de los protagonistas cuando va a contratarla, que las mujeres...
De todas maneras, digamos, la sirereta en el pastís es el hecho de ser lesbiana en una sociedad que, si la sociedad española ya es homófoba de por sí, Estados Unidos tal vez lo es más.
Pero es Los Ángeles.
En algunos estados incluso estáis delito.
Sí. Pero es Los Ángeles. ¿Qué sucedía? En Los Ángeles, en el mundo del cine, he escogido Los Ángeles también por algo, el tema del cine, que sabes que en Blanco y Negro es también importante.
Sí.
En Los Ángeles los actores y actrices habían muchísimos que eran homosexuales.
Pero los
y escondían. se sabía. Era vox populi, pero no tenía que salir publicado. O sea, y además había una serie de personas que iban detrás diciendo, hey, que te estás pasando un poquito, y es cuando los casaban, sí, etcétera, etcétera. Además tenían un nombre, se les tildaba de una manera a nivel dentro del mundo cinematográfico a estas bodas consensuadas para que ellas pudieran seguir haciendo su vida y ellos también. En los años 20, 30... hasta los 50 existía lo que se llamaba el círculo de costura, que también sí, sale referenciado también en blanco y negro, referente, que eran todas estrellas de cine del mundo de la literatura y del mundo de la cultura en general, que se juntaban en casa de una bailarina, que tampoco recuerdo el nombre, my God, qué mal estoy quedando. Leeros el libro y lo sabréis. Y bueno, y ahí hacían sus fiestecitas. Uh-huh. Entonces, quiero decir, y habían locales de ambiente, tanto de ellos como de ellas. Existían los locales de ambiente. Pero era todo de, sí, ve haciendo tu vida, pero sin mucho ruido. Sí. Y en el famoseo, en el momento que se sepa allá, que trascienda, ya te casamos.
Porque no habían redes sociales y se podía hacer todo esto.
Pero entonces, claro, era y es curioso porque por otro lado se podían arriesgar los famosos a quedarse sin trabajo y a que los acusaran de rojos. Y la gente popular, o sea, la gente del pueblo, digamos, a que te llevasen al psiquiatra, a que te intentara convencer de estabas enfermo, porque era una enfermedad, hasta hace muy poquito tiempo se consideraba todavía enfermedad mental.
Bueno, para la iglesia sigue siéndolo.
Sí, sí, bueno,
es una desviación.
Pervertidos, ¿no? Desviaciones. Pero sí, claro, en el tema Estados Unidos y en España también llegó esto que voy a decir ahora. Si veían que el psiquiatra no conseguía curarte, te lo botomizaban. Uh-huh. Sí, hacían un agujerito.
Es un tema que tratas también aquí.
En España llegó también la lobotomía, sí, a los homosexuales. Pero allí en Estados Unidos, era...
O lo arreglamos o no lo cargamos,
sí,
da igual.
Sí, así tal cual. Y ya en la década de los 50 había un señor que iba... Pues, ¿os acordáis el dentista que iba con el carromato y tal? Pues iba haciendo por los pueblos lobotomías. Cuando ya no estaban en los centros psiquiátricos, había un señor que todavía se dedicaba a esto.
Es que de verdad, hay veces que pienso que hemos conseguido tantas cosas y estamos ahí, que tenemos que mantenerlas.
Con pincitas.
¿No? Tenemos que mantenerlas para dar un paso para arriba y no para abajo. Sí,
la libertad es muy frágil.
Sí, sí. Ambientas tu novela en una sociedad como la norteamericana, en los 50. Estamos hablando de la quinta esencia de la democracia mundial, donde te podía, como has dicho tú, te podían cazar o por gay o por rojo.
Exacto. Uh-huh. Exacto. Yo hablo de los años 40 de todas maneras, aunque sea es 1950, pero me gusta hablar de los años 40, ajá, porque todo lo que rodea a la novela es años 40, 30 y 40. Uh-huh. 1950 porque es para mí el final de la década de los 40 y el principio de otra tan diferente, pero sin embargo todo lo que sale referenciado en el libro es más 40.
De todos modos, aunque tú estés hablando de esa época y en ese lugar, la novela, el lenguaje de la novela es muy fácil de leer, es un lenguaje rápido, ágil, las expresiones, la forma de pensar de ella, que es muy moderna, y hay momentos que te olvidas dónde estás, en la época en la que estás, simplemente tú explicas las dificultades que ella se encontraba, ¿no? A mí me hizo mucha gracia un detalle, por ejemplo, cuando ella va a vigilar a uno desde la cuarta planta del hotel y quiere subir, el dueño del hotel, el encargado, le dice que hace una chica sola, que no debería estar sola. Le ve el anillo, porque ya lleva un anillo, para que se piensen que es su marido, el dueño de la empresa, de la agencia de detectives. Y ella se pone a llorar y decirle que su marido ha entrado con una chica allá enfrente y que quiere vigilarle, ¿no? Y entonces el hombre enseguida la entiende y la comprende. Y no, cuidado en lo que vas a hacer y perdónale. O sea, todo lo que esa escena conlleva me está diciendo realmente lo que sucedía en la época, ¿no? No aceptan, evidentemente, el lesbianismo, pero tu marido es lo primero, puede haber caído en una debilidad y perdónale y no vayas a hacer una barbaridad. O sea, es, no sé, pero me pareció tan reflejada la época, tan reflejado, o sea, y ella además aprovechándose de esas situaciones, ¿no?
Claro, claro, que ahí es donde radica su agudeza, ¿no? Y el personaje, su fuerte.
La sociología y la psicología que ella tiene para aprovecharlo todo en su beneficio, y se ve a lo largo del libro varias veces, ¿no?
Rachel es una superviviente.
Sí.
Rachel es una superviviente que...
Hombre, con esa madre ya tiene que haberlo sido.
A mí me encanta la madre.
La madre es total.
Quiero conocer a esa madre. Me estoy planteando hacer uno. Además es una historia con la madre.
Pero es que la ha marcado de por vida, porque ella, cada dos por tres, como mi madre me decía, y como mi madre, y que evidentemente ella no le hacía nunca caso, ¿no? Eran buenos consejos, pero ella nunca le hacía caso.
Bueno, el consejo del primo Jerry.
Bueno, sí. En aquella época era muy buen consejo. Cásate con el primo Jerry. Deja ya de fantasear y de hacer tu vida. Cásate ya. Era lo que les decían las madres a todos en aquella época, ¿no?
Yo la madre, mira que es un personaje que no sale. Él físicamente no sale. Es como
la mujer de Colombo.
Exacto. Está en boca de Rachel, igual que la amiga.
La amiga. ¿Cómo se llama la
Mary,
amiga?
Mary.
Que yo realmente no sabía si era una amiga o un amigo. Pensaba, digo, igual era un gay, un travesti o algo, porque ella habla de su amiga con mucho glamour, y le presta las pelucas y le presta los zapatos de tacón cuando los necesita, porque ella los odia, ¿no?
Una cosa, nota al pie de la página para todos los oyentes que se están perdiendo, esto se soluciona leyendo el libro en blanco y negro.
Sí.
Ahí has estado rápido, ¿eh? Pues yo con el tema de la madre me planteé que no quería que apareciera y que fuera ese Pepito Grillo, en realidad, que está siempre presente, porque, ostras, tenemos a nuestras madres presentes, ¿no? Somos lo que somos por la educación que hemos recibido, ¿no? En casa también.
¿Estás, Prado, estás anunciando precuela?
¿Precuela?
Ostras, la madre detective.
La madre de
no, la madre
detective.
No le pega, no tiene carácter de detective. La madre no.
Con la madre que la parió.
Igual escribo algún relato. Lo que sí que la gente me está pidiendo, pero muchísimas personas me están pidiendo secuela.
Sí,
no se
parte.
Contentan con que acabe como acaba, quieren más de Rachel.
Eso significa que ella ha sobrevivido, porque hay momentos que piensas, no, sale de aquí.
A ver, esto ha pasado lo mismo.
Palma,
esto
porque mira que aguanta, ¿eh?
Ha pasado lo mismo con Mari Carmen Cinti. A ver, que todo el mundo pide, digamos, una secuela
de
Sudor Frío, pues también te piden una secuela de En Blanco y Negro. Vamos a ver, entonces, ¿que ya estáis en manos de los lectores o todavía tenéis la libertad de decidir si...?
No tenemos libertad todavía. Bueno, yo al menos tengo libertad, ¿tú tienes libertad?
Sí, pero lo ves de otra manera diferente. Cuando la gente te lee y te comenta lo que ha sentido y tú cambias esa idea que tienes de no le va a gustar a nadie, le gusta a todo el mundo, entonces ya escribes pensando, ¿esto gustará? No sé si a ti te pasa.
Yo sabía que En Blanco y Negro iba a gustar, porque me gustaba a mí. Y confío en mi criterio. Esto que suena, que parece que sea como muy pedante, muy, pero no, o sea, yo tengo mi gusto, creo que tengo un criterio, y técnicamente sabía que En Blanco y Negro era un buen libro. Estaba bien escrito, bien estructurado y con personajes fuertes.
No, y una historia, la verdad, que es muy interesante. Es una historia, además, con un giro final muy bueno, que a mí me sorprendió, que ya te lo he dicho. Yo pensaba que tal, y era más. yo la he disfrutado mucho.
Sí.
La he disfrutado mucho y, además, ya te digo, yo me he sentido... No identificada, pero me he sentido que he estado al lado de Rachel.
Al ladito, ¿no?
Al lado de Rachel y tira para adelante.
Fíjate que para cambiar de modelo de Beatrix Kiddo.
Además, con escenas, con escenas fuertes, pero escritas de una manera... o sea, escenas violentas y con dolor, pero escritas de manera que no son agresivas. Uh-huh. O sea, ni ninguna dices, dejo de leer porque esto es demasiado morboso. No, no. Escritas muy bien. Ella, pobre, lo pasa muy mal, pero tú te lo imaginas porque ya te lo está explicando, uh-huh. pero tampoco te dice, bueno, te dice esto era doloroso, pero no lo, ve, no lo ves. Uh-huh. No, no son aquellas que se explayan.
Que me recree.
Te recreas con uh-huh. el morbo. Uh-huh. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Es una heroína en aquella época. Para mí lo es. No nos queda tiempo.
Oh, qué pena.
No, nos lo están que, diciendo por ahí, dos minutos. Ay, qué pena.
Lo que también es doloroso es que se acaba el programa.
¿Sí ves?
Lástima que terminó el festival de hoy.
Letras y música.
Bueno, a ver.
Más diversiones.
Aprovechemos que tenemos aquí a Payaso Prado.
No,
con la nariz roja.
Espero que no nos lo tengan en cuenta los oyentes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ha sido un programa de estos de los que a mí me llenan. Maravilloso. Muchas gracias, Prado. Muchísimas gracias. Te lo digo de verdad.
No hay de qué, de verdad.
Ha sido un placer.
Ha sido un auténtico lujo compartir esta hora de programa contigo, por descontado. Y esperamos con los proyectos que tienes que no sea la última.
No lo es, porque no la vamos a pinchar aquí para que saque una precuela de la madre.
Me vas a decir, ¿tú decías que tenías libertad todavía?
Pues venga, demuéstramelo.
Por aquí nos vamos con esto. 1984. Alan Parsons Project, la voz de Eric Wolfson. Y un álbum que se llamaba como la canción que oímos, Ammonia Avenue. Una maravilla. Una auténtica joya. Aunque, volviendo a lo que comentábamos antes, alguien dijo que la belleza está en el espectador,
sí.
en la cultura en general y en el arte. Que no hay obras bellas, sino que el espectador las percibe como tal. Y yo esta la percibo como una maravilla. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias,
gracias,
Pep.
Gracias a vosotras.
Y de nuevo, Prado, gracias. Esta es tu casa, tu estudio 1, aquí cuando quieras.
Mil gracias a todos.
Ya lo
todos.
Sabéis. Y a tots vosaltres, llegiu. Punyeta, llegiu.
Leer, ir al cine, ir a los museos, ir al teatro. Hacer algo
y
cultural.
Y poneros una nariz roja de vez en cuando en la nariz.
Sí.
Y no, sense excuses, que ara amb els aparells que manegueu a la mà us podeu portar dos o tres llibres de cap de setmana a la platja i una dotzeneta de cançons. I què més voleu? Pues ja està, amb això ja passeu el cap de setmana. Us espero el dissabte que ve. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.